de Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? El sacerdote Manuel Muiños recibirá sin ninguna duda el título de hijo adoptivo de la ciudad de Salamanca. Por unanimidad, hoy la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Salamanca ha propuesto su nombre por su abnegada entrega a los más necesitados, especialmente a las personas afectadas por adicciones. La propuesta la va a ver mañana el Jurado de Honores y Distinciones en una sesión que se va a celebrar a las 12 del mediodía. El sacerdote gallego, patrono fundador de Proyecto Hombre Salamanca, lleva 34 años trabajando en esta tierra. También dirige un centro de día y una casa de reinserción, la última fase para aquellas personas reinsertadas que no cuentan con un apoyo familiar. Nada más conocer la noticia, COPE Salamanca se ponía en contacto con él, ya lo sabía, y no ocultaba su emoción.
Supone, no sé, un revolcón de sentimientos y de emociones, claro. Supone, pues, no sé, sentir algo muy especial, ¿no? Yo quiero mucho a Salamanca, por algo llevo aquí 34 años, pero este reconocimiento pues lo agradezco infinitamente, ¿no? El sentirte también querido por Salamanca y sus gentes. Entonces pues eso emociona y eso motiva y eso anima y eso pues te hace seguir creyendo en lo que haces, en lo que eres y en quien tienes a tu alrededor, claro.
También ha tenido palabras para él esta mañana el alcalde de Salamanca, Verónica Martín.
El primer edil celebra que haya habido unanimidad absoluta a la hora de reconocer la figura de Manuel Muiños como merecedor indudable de la consideración de hijo adoptivo. Mañana se reúne el Jurado de Honores y Distinciones del Ayuntamiento para aprobar la iniciativa y será la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento la que ratificará este nombramiento. Carlos García Carballo elogia la labor en favor de los más necesitados y los méritos acumulados de Manuel Muiños.
Una persona que entendemos todos que está haciendo una tarea muy relevante en favor de aquellos otros que necesitan el apoyo de la ciudad para que tengan más oportunidades en su vida, para que puedan superar sus adicciones. Yo creo que lo que necesitamos en nuestra ciudad son personas de este tipo, personas que sean un ejemplo para todos y apoyar los proyectos, en este caso Proyecto Hombre, dirigido a dar esa segunda oportunidad, tercera, cuarta, quinta, la que se necesite en cada caso, a este tipo de personas.
Desde esta casa, vaya nuestra más sincera enhorabuena. Soy Silvia Merchán, miramos ahora al cielo, tenemos nubes y claros. Las tormentas con granizo llegarán por la tarde, dicen los expertos. Las máximas oscilan entre los 15 y 19 grados. Conocemos ahora la previsión para mañana con Luce Peda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves, todavía tiempo variable en la provincia de Salamanca. Nubes de evolución y por la tarde probabilidad de chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormenta. Las temperaturas con pocos cambios, la mínima será de 4 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte, 5 en Salamanca, 6 en Ciudad Rodrigo. La máxima llegará a los 19 en Ciudad Rodrigo, 17 en Salamanca y Peñaranda de Bracamonte y 16 en Béjar. Subirán las temperaturas diurnas a partir del viernes, con tiempo más estable y soleado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en deportes hoy queremos mandar un saludo especial a nuestro compañero Ramón Morales, que se encuentra recuperándose de una gripe. Los aficionados del deporte en Salamanca, hoy Ramón, te van a echar de menos. Ánimo. Llegamos así a las 2:24. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, ha hecho anuncios en relación con nuevas obras que tienen que ver con parques y plazas en nuestra ciudad.
A lo largo de 2022, el ayuntamiento habrá invertido 548.000 euros en hasta 6 intervenciones en los parques y plazas del barrio del Zurguén, el Arrabal, Salesas y el Barrio Blanco, en los que se abordarán actuaciones en respuesta a las peticiones vecinales que demandan fundamentalmente la instalación de juegos infantiles seguros y accesibles, además de mejorar la iluminación y reforestar las zonas verdes. El alcalde de Salamanca es Carlos García Carballo.
Se van a presentar ya en comisión, a partir de aquí empiezan las licitaciones. Son proyectos, la mayoría, que tienen una duración en la ejecución de 2 meses, desde 1 a 4 meses en el caso de la Plaza de la Concordia. Por lo tanto, estamos haciendo la tramitación administrativa con la vista puesta en que a partir de otoño pudiéramos comenzar a ejecutar la mayoría de estos proyectos.
En la próxima fase se van a reverdecer las plazas de la Balmuza, Jean Monnet, Winston Churchill y calle Estrasburgo del barrio del Zurguén. También se intervendrá en la plaza de Diego Hurtado de Mendoza, en la plaza de la Concordia, así como en las plazas de Madrid y Poniente.
Hoy se ha celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca la quinta jornada formativa Resiliencia y Resistencia ante la Vulnerabilidad. Ha presidido el acto el vicerrector de Internacionalización y Estudiantes de la Pontificia, Juan Manuel Castro, quien ha reseñado que en el tiempo de pandemia la actividad del voluntariado de la Pontificia Pontificia se ha centrado sobre todo en un programa de apoyo mutuo que ha consistido en prestar ayuda a la comunidad universitaria más afectada por la pandemia. Tras la mejora de la situación, los voluntarios de la entidad universitaria, dicho, han vivido o están viviendo una situación de resiliencia o recuperación, recuperando el tiempo perdido con nuevas campañas y aglutinando el mismo número de voluntarios que antes de pandemia.
Una muestra de resiliencia por parte de nuestros voluntarios que ha sido espectacular. Había un sentimiento de necesidad de volver a trabajar en acciones sociales, volver a esas acciones altruistas, de voluntariado, que había estado latente, había estado dormido, había estado sofocado de alguna manera durante ese tiempo, pero que en el momento en el que hemos podido recuperarlo ha rebrotado de una manera clara.
Mañana toca sesión ordinaria plenaria en la Diputación de Salamanca. El PSOE y también Ciudadanos han presentado las propuestas que llevan a la cita.
Los socialistas quieren que la Diputación exija a la Junta de Castilla y León la recuperación de la UBI móvil para la comarca de Vitigudino, la de Peñaranda y la ambulancia de soporte vital básico para Ledesma. También exigen que se dote de un plan de apoyo municipal complementario a distribuir entre todos los pueblos de la provincia y, en tercer lugar, que el Gobierno provincial elabore conjuntamente con estos los proyectos de mejora que deseen abordar para después obtener fondos de la Unión Europea que los cofinancien. El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio, indica que, por otro lado, apoya también la iniciativa de recuperación de las líneas de tren para la provincia de Salamanca y lamenta no haber sido invitado en su momento a la firma de la declaración institucional para exigirlo ante el Gobierno de España.
Estábamos en disposición absoluta, no solo de firmar, sino de estar y de promover ese manifiesto. Otra cosa es que esa reunión consiste en que no estén, para darle la patada a Pedro Sánchez. Esa es la cuestión. Pero todos lo suscribimos. Vamos a ver si mañana, de hecho mañana hay una proposición del PP al respecto. Si es buena para la provincia, no quepa a nadie la menor duda de que la vamos a suscribir y apoyar. Vamos a ver si apoyan esto y sobre todo si lo hacen. Plan de apoyo municipal, Next Generation, ambulancias.
Por su parte, Ciudadanos van a exigir en el Pleno Provincial que a lo largo de este 2002 se desarrolle un Congreso de Emprendimiento Rural que deberá tener carácter anual y contar con las administraciones públicas, empresas, entidades del movimiento asociativo y jóvenes rurales. El diputado de la Agrupación Naranja es Jesús de San Antonio.
Este Congreso debería, por un lado, difundir datos sobre las investigaciones universitarias y estudios del campo, analizar la situación actual laboral, normativas, políticas públicas y acciones desarrolladas en este ámbito público y privado en relación al empleo y al emprendimiento, o difundir programas de formación y ayudas y exponer nuevas tendencias, como por ejemplo promover y facilitar el intercambio de buenas prácticas y de conocimientos.
Esta iniciativa, concluye el diputado, permitiría favorecer el relevo generacional, así como la reconversión económica de aquellos sectores que ya no son competitivos, centrados en la economía verde y la digitalización.
Nos vamos a San Esteban de la Sierra. Todo está preparado para vivir la primera feria de enoturismo.
El próximo fin de semana se celebra esa primera feria de enoturismo de San Esteban de la Sierra, que pretende poner en valor los caldos que se elaboran en las distintas bodegas de la zona. Desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo, la localidad serrana acoge dos conferencias con expertos enólogos y antropólogos, rutas senderistas guiadas a recursos autóctonos patrimoniales como los lagares rupestres y catas, además de exposiciones artesanales de productores locales, entre otras actividades. El alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador, argumenta que el pueblo serrano va a hermanarse además con la villa chacinera de Guijuelo.
Una degustación de jamón y vino en la Plaza Mayor de San Esteban de la Sierra. A través de los dos alcaldes, de los dos municipios, hablaremos también la unión que tenemos entre las empresas del jamón y las empresas del vino, y estaremos acompañados pues de un tamborilero local. Guijuelo va a traer algún cortador de jamón. También se va a realizar varios sorteos para ir a visitar la industria chacinera y también lotes de embutidos.
Toda la información está disponible en la web destinosanestebandelasierra.es y podemos reservar plaza para las actividades en el 923-43-54-74 y en el correo info@itosanesteban.es.
Y te cuento también que la fuente de la Puerta Zamora se ilumina hoy de color naranja y verde con motivo del Día Nacional de la Fibrosis Quística. La fibrosis es una enfermedad crónica y hereditaria degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Con la iluminación de la fuente se pretende dar visibilidad a esta enfermedad y conseguir una verdadera sensibilidad social. Llegamos a las 2:30. Sigue Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.